Les quiero contar, porque lo que le decía al profe Héctor Ortega de la Fundación Soberanía y Memoria hace un ratito nada más, era esta historia, y él también lo compartía con nosotras, esta historia de las soberanías, que hay soberanías en absolutamente todos lados. Y también de cómo es que estamos muy acostumbrados a tener pensamientos verticales, sin ir por las lateralidades. Me parece que empezar a preguntarnos no solamente qué es lo que ocurre con el Observatorio de la Pobreza, sino también qué es lo que ocurre con el Observatorio de la Riqueza, es una manera de lateralizar los pensamientos. Estamos en contacto con el licenciado en Economía, coordinador del Observatorio de la Riqueza, padre Pedro Arrupe, Guillermo Robledo. Guillermo, ¿cómo le va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Hola, muy buen día, Silvia. Saludo a todos los oyentes. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, en principio querríamos que nos contara qué es el Observatorio de la Riqueza.
Mira, el Observatorio de la Riqueza nace en el 2016 del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que surge la iniciativa de a partir de las encíclicas del Papa Francisco, de como vos acabas de decir, de salir a mirar la otra cara de la moneda, no solo la pobreza. La UCA tiene el Observatorio de la Pobreza, y nosotros dijimos, bueno, vamos a, como pueblo, a organizarnos para observar la dinámica de la riqueza, que son las dos caras de la misma moneda. El Papa Francisco nos habilitó y, bueno, ahí empezamos a hacer investigaciones, presentaciones, incluso algunas judiciales y demás, ¿no? Y en esa dinámica estamos. Somos básicamente autoorganizados desde el llano, con distintos niveles de iniciativas y que apuntamos básicamente a un nuevo, a lo que dice Francisco en las encíclicas, que es un nuevo orden financiero internacional, ¿no?
Y en este caso no hablamos de los nombres propios, aunque siempre es importante saber quiénes son y señalar y advertir quiénes son los que se llevan todas las tajadas. No voy a decir la mayoría, porque prácticamente se llevan todas las tajadas de lo que haya por repartir en esa distribución. ¿Y cómo influyen luego en esta dinámica financiera, en este circuito económico?
Sí, bueno, los nombres de los actores son siempre los mismos, como vos acabas de decir, no hace falta repetirlo, se puede repetir, pero básicamente son los bancos extranjeros y los grupos monopólicos concentrados que hay en la Argentina, que son los causantes principales de la inflación, ¿no? Si vamos a hablar de una coyuntura, hoy la inflación, hay un debate falso de si lo provoca la emisión pública o lo provocan los monopolios. Ese es uno de los ejes de debate nuestro como observatorio, y ahí es donde planteamos una serie de iniciativas, incluso abrimos expedientes en el Banco Central para tratar de revertir esa situación, bueno, que están en curso y en discusión. Pero lo que hay que tomar conciencia es ese debate, digamos, porque la Argentina es el país que, relativamente a, por ejemplo, América Latina, emite un tercio de lo que emiten el resto de los estados y, sin embargo, tiene 10 veces más inflación que el resto de los estados de América Latina. Para no compararnos con el mundo, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí hay una falla estructural en el estado argentino, que es la que nosotros tratamos de revertir, pero que demuestra justamente que es una falacia eso de que emisión de moneda es igual a la inflación, ¿no? Bueno, porque se contrasta con todo el resto de los países.
Claro.
De América Latina, ni me comparo con el mundo, ¿no?
Claro, claro. Bueno, de hecho, Cristina Fernández en las últimas apariciones iba planteándolo también, cómo es que era una situación en la que, bueno, que no estaba necesariamente atada al tema de la emisión.
Exacto, sí, sí, lo ha dicho, lo ha demostrado, aparte cualquier dato estadístico. Por ejemplo, nosotros hemos compilado que en los últimos 30 años los principales factores de poder económico concentrado en la Argentina han aumentado el 35.000% los precios, cuando el aumento de las paritarias, de los trabajadores que están bajo paritarias, ha sido de 15.000%. Fíjate el desfasaje, y ahí tenés de qué manera la inflación le gana los salarios y produce la caída del poder adquisitivo de la población y la pobreza, ¿no? Así que lo que dice Cristina está ampliamente ratificado por datos que son públicos, ¿no? Estamos hablando de datos del Banco Central o datos del INDEC. Simplemente que hay que tomar una mirada de larga perspectiva, como son estos 30 años, y no la mirada del mes, nada más.
Claro, claro. Y en esa mirada en perspectiva también aparece la situación de la deuda, de ese default encubierto también, que ustedes trataron de esclarecer muchísimo durante la gestión de Mauricio Macri.
Sí, sí, sí. Nosotros ahí hicimos varias presentaciones judiciales donde el tema de la deuda, obviamente, fue una política deliberada, no fue una necesidad técnica, sino fue una política para endeudar el país. O sea, para revertir el desendeudamiento que había hecho Néstor y Cristina, el gobierno de Cambiemos hizo deliberadamente una política de endeudamiento. Y eso me parece que es un tema pendiente de nuestro país, que en algún momento va a volver a instalarse. Ahora hubo cierto clima de se enfrió esa discusión por el tema de la pandemia, por el tema de la crisis de la guerra y demás, pero me parece que en los próximos años va a volver a instalarse esa discusión y se va a una renegociación en otros términos, en otro gobierno, posiblemente el próximo gobierno, del acuerdo con el Fondo Monetario. Nosotros creemos que eso va a pasar y ahí es donde nos parece que hay que reflotar un proyecto de Aldo Ferrer. Ajá. Que está olvidado, no sé si lo ubican Aldo Ferrer,
sí, claro.
Uno de los economistas más importantes que tuvo la Argentina, que terminó, digamos, sus últimos años como embajador en Francia, y que él presentó, sacó una ley cuando fue ministro de Desarrollo Económico de la Nación, que está vigente y que me parece que es que hay que volver a ponerla sobre la mesa, que era una ley de desarrollo de financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo. La Argentina es el único país de América Latina que no tiene banco de desarrollo. Y eso hace mucho al impacto de la concentración de la riqueza, porque al no haber banco de desarrollo, no hay posibilidad de desarrollo de nuevas empresas, y entonces el poder de las empresas concentradas cada vez es mayor.
Claro, claro. Recuerdo, bueno, por caso que Brasil sí lo tiene, el BNDES es un banco muy muy importante también, y ya me quedo en Brasil. Ustedes también tuvieron una participación muy interesante respecto de la proscripción que vivió Lula da Silva. Inclusive habían emitido documentos hablando de las proscripciones, de las persecuciones a los líderes latinoamericanos. Imagino que también el Observatorio de la Riqueza tiene un posicionamiento sobre lo que está pasando en este momento con la vicepresidenta de la Nación.
Sí, desde luego que estamos haciendo, respaldamos totalmente el discurso, la defensa que hizo el otro día en el Senado la vicepresidenta de la Nación. Tenemos una postura ahí muy optimista. Creemos que en 2 meses Lula vuelve a ser presidente de Brasil y eso va a tener un gran impacto dentro de nuestro país, donde Cristina ya está en un protagonismo muy fuerte a partir de la persecución, pero con el triunfo de Lula creemos que es muy posible que ella sea candidata a presidente nuevamente, o para ganar o para ser la jefa de la oposición a un gobierno de Cambiemos. Me parece que el triunfo de Lula no la van a poder proscribir desde el punto de vista político, y tampoco creemos que en lo jurídico, porque es tan aberrante lo que se hace, lo que se ha hecho, que a la larga va a caer, ¿no? Pero creemos que somos muy optimistas, creemos que está en la centralidad del proceso político argentino nuevamente, lo cual demuestra una gran capacidad de política por parte de ella. Y me parece que ahí es donde se viene un debate interesante, porque Lula planteó que entre sus políticas de gobierno va a estar la creación de una divisa común latinoamericana.
Sí, sí.
O sea, no una moneda común, sino una moneda de comercio internacional entre los países latinoamericanos que no sea el dólar. Eso es realmente una transformación tremenda para toda la región, y no tengo ninguna duda que Cristina va a asumir esa bandera que va a plantear el presidente, y eso cambia la discusión política en la Argentina entre los que quieren dolarizar la economía, pues ahora viste como el caso de Cambiemos o Milei, que dicen que la salida de la Argentina es dolarizar, o sea, perder la soberanía monetaria, o esta propuesta que nos va a tirar Lula, que es hagamos una divisa latinoamericana común. Y me parece que el peronismo en el país, no tengo ninguna duda que va atrás de Cristina, encaminarse hacia esa solución, No me imagino a ningún peronista ni a ningún dirigente sindical aplaudiendo la dolarización, de la Argentina, ¿no?
A propósito de eso, imagino que sobre todo los medios concentrados, los medios hegemónicos como Clarín y La Nación, advierten de esta empatía que hay y bueno, lo que significa luego entre un triunfo de Lula da Silva en Brasil y el destino del peronismo aquí en la República Argentina, porque hoy dicen y titulan "No hubo caso" y hablan de cómo es que, tratando de esmerilar ese vínculo, digo, ¿no? Hablan de la desazón del kirchnerismo ante el silencio de Lula da Silva del pedido de condena de Cristina, cómo es que no apoyó como otros líderes, Evo Morales o Petro u otros líderes latinoamericanos.
Sí, es lógico que los medios concentrados digan eso, metan ficha con eso, pero lo que nosotros sabemos perfectamente que Lula está en plena campaña electoral. No cambia la situación de Cristina que la apoye ahora o cuando sea electo presidente. Al contrario, va a ser mucho más fuerte que la apoye, que no tenemos ninguna duda que la va a apoyar, cuando sea electo presidente. Y sí, si él sale ahora a hablar a favor de Cristina, Bolsonaro lo va a usar.
Claro, sí, es estratégico, claramente, es estratégico. Guillermo, seguramente vamos a volver a charlar, es muy sencillo entender en la forma en que nos explica, así que podríamos volver a la charla. Le agradecemos muchísimo este momento hoy con la Radio Pública.
Cómo no, cuando ustedes gusten estoy a disposición y el tiempo que quieran, no hay ningún problema. Muchas gracias por llamarnos.
Por favor, hasta luego.
Un abrazo.
Era Guillermo Robledo, licenciado en Economía y coordinador del Observatorio de la Riqueza, Padre Pedro Arrupe.